Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM de su receptor. Al cabo de la calle, un programa de debate que acerca a todos ustedes la opinión del ciudadano de a pie sobre temas de actualidad de nuestra capital y provincia. Hoy ponemos el foco en el futuro de la capital, en qué modelo de ciudad quieren los ciudadanos, en su desarrollo social y económico, en sus dotaciones, infraestructuras, etc. Para ello, contamos con la presencia de Elisa Docio, Miguel de Andrés y Félix Martín, alumnos de la UPP y participantes en el aula de debate Desayunos con la Actualidad. Bienvenidos.
Buenos días.
Hola.
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 ¿Cómo estáis? Bien, ¿no?
Muy bien, tranquilos.
No nos ha llevado el aire, o sea que bien.
Algunos de ellos debutan por primera vez ante situaciones como esta. Tienen los nervios propios de la ocasión, pero su capacidad y su conocimiento del tema de debate, yo creo que pasados unos minutos les devolverá la naturalidad que habitualmente muestran en el taller de Desayunos con la Actualidad. Para empezar un poco a abrir esta reflexión que vamos a hacer aquí en conjunto en esta mañana primaveral sobre Palencia, sobre nuestra capital. ¿Es Palencia para vosotros una ciudad atractiva para vivir?
Desde luego, claro, vivimos aquí, será que nos gusta. Pienso que...
O no tenemos más remedio, ¿no?
Bueno, también puede ser. Sí, de hecho, las estadísticas anuales que hacen siempre Palencia está entre las primeras de calidad de vida, que se llama. Cuando viene la gente de Madrid o de grandes ciudades, digo, uy, qué suerte, en 5 minutos estoy aquí, en 3 minutos cuánto me da de sí la mañana para hacer cuántas cosas y demás. Es una ciudad que está muy bien para las familias con niños y está muy bien para cuando las personas son mayores, es decir, para la tercera edad y personas mayores. Falta un poco de animación en ese tramo intermedio, falta para la juventud, falta tirón. La juventud se tiene que ir de Palencia porque no hay empleos, no hay trabajo, hay poca diversión, en fin, la juventud no encuentra la ciudad adaptada a sus necesidades, pienso yo.
Miguel.
Sí, el sábado, como hacía esa tarde tan estupenda, pues estuve dando un paseo por la ciudad y pasé por la Plaza Mayor y me alegraba ver allí la cantidad de familias que estaban paseando y que estaban disfrutando de esa tarde tan buena. Y recordaba aquellos tiempos en que todavía circulaban los coches por la ciudad. Entonces decía, o me parecía a mí que era un gran avance el que se habían hecho en este tiempo. Parece que la ciudad pues había sido recuperada para las personas. Comparaba la crítica que se hizo, por ejemplo, en el Paseo del Salón cuando se peatonalizó. Y yo creo que todo eso fueron unos avances que han conseguido que la ciudad esté más al servicio de las personas. Yo creo que la ciudad tiene que crecer, tiene que desarrollarse en torno a las personas. La persona debe ser el centro y el punto de mira de los políticos para conseguir una ciudad donde se viva mejor. Yo coincido con Elisa en que Palencia es una ciudad encantadora para vivir. Yo el coche no lo uso para nada, excepto cuando vas a una gran superficie que tienes que salir o que vas a hacer unas compras más voluminosas, pero puedes perfectamente manejarte por la ciudad sin necesidad del coche. Yo creo que el coche es el gran obstáculo que tiene esta ciudad con sus ruidos, con la contaminación. Creo que tendríamos que tender a hacer una ciudad donde el transporte se hiciera, pues, por ejemplo, con la bicicleta. Yo creo que desarrollar los carriles de bicicleta, el carril para circular, pero no de una manera, ¿cómo decirlo?, para desplazarte por ella, no en plan de deporte, en plan de salir a dar una vuelta. Creo que habría que desarrollar y que evitar que tanto coche estuviera circulando por la ciudad. Yo me pregunto a veces si es necesario que haya tantos coches por el centro de la ciudad. después hablaremos.
Cierto. Félix,
sí, me da la impresión de que aquí va a haber poca discrepancia en el debate de hoy, porque me parece que somos unos enamorados de Palencia, los que estamos en la mesa, y cuando menos yo creo que Palencia es una ciudad cómoda para vivir, con todo que eso significa de positivo, ¿no? Esa comodidad que nos da una ciudad llana, una ciudad que tenemos a pocos minutos casi todos los servicios, que resulta que estamos muy bien comunicados con el resto de las ciudades de España. Es decir, que somos unos privilegiados y posiblemente donde tengamos el gran problema, y ahí seguramente que sí que será motivo de discusión, es en la falta de posibilidades para los jóvenes, que esa juventud mejor preparada que nunca se nos va y deja todo el pozo y todo lo que ha conseguido, lo deja en otras ciudades porque aquí no tienen posibilidad de promoción. Pero vamos, resumiendo, que Palencia la verdad es que es una satisfacción vivir en Palencia para los que estamos sobre todo enamorados de Palencia y de la vida tranquila.
Parece que estamos todos de acuerdo en que Palencia sí es una ciudad atractiva para vivir. Pero habéis introducido ya varios puntos en el debate que a mí me han hecho reflexionar conforme os estaba escuchando. Elisa ha dicho para mí una frase contundente y además ha utilizado ahí una expresión que yo creo que deberíamos incidir un poco en ella. Falta tirón para la juventud. Hay dotaciones para familias con niños pequeños, escolar. En la tercera edad parece que tiene también dotaciones suficientes en cuanto a parques, en cuanto a peatonalización de la ciudad, de la que luego incidiremos. Pero, sin embargo, para la juventud falta tirón. No hay tirón en la ciudad, tanto en el ámbito educativo o de empleo, o de una vez, como apuntaba Félix también, concluidos sus estudios, sus carreras universitarias, tener que salir del ámbito de la provincia, incluso de la región, para encontrar empleo. Entonces, ¿qué se podría hacer o dónde veis vosotros que podría haber alguna solución para que la juventud se quedase aquí? Todo dependería de buscar empleo, y si todo depende de buscar empleo y de encontrarlo, ¿qué necesita Palencia? ¿Qué habría que impulsar en Palencia? ¿Qué medidas de desarrollo económico, industrial habría que implantar para que esta ciudad no obligase a los jóvenes, obligase entre comillas, por supuesto, a que la abandonaran, o incluso que fuera atractiva para que jóvenes de otras regiones o de otras ciudades vinieran aquí?
Bueno, si tuviésemos esa llave sería la panacea. Por un lado, lo que necesitan los jóvenes, aparte de la diversión que se crea sola, es los puestos de trabajo, y eso tenemos un gran hándicap, y es la centralización en Valladolid de toda la comunidad autónoma, o casi toda la comunidad autónoma. Palencia, por suerte o por desgracia, estamos muy cerca de Valladolid, y por lo tanto Valladolid tiene una visa atractiva que se lleva a todo. Se lleva todo, y entonces estamos casi ahí adheridos, dependientes de Valladolid. Nuestros jóvenes van a Valladolid a estudiar, van a Valladolid de fiesta, van a Valladolid a casi todo. Luego, otra cosa que pasa aquí también, yo creo, y yo echo de menos, es que la ciudad vive de espaldas a la universidad. Tenemos una universidad ya con bastantes titulaciones, y yo creo que los palentinos desconocemos incluso hasta las titulaciones que se imparten en nuestra universidad. Es como si fuese un islote ajeno a la ciudad. O sea, las actividades de la universidad, que se fomentan bastantes, o hay épocas en que se fomentan bastante, sin embargo, no se hace partícipe a la ciudad. No hay una permeabilidad entre la ciudad y ni a nivel institucional ni a nivel de actividades ni de participación. Y yo creo que un ejemplo, por ejemplo, Salamanca vive de los 35.000 estudiantes que se instalan allí en el curso, y todo vive la hostelería, vive los hoteles, las residencias, de todo. Y sin embargo, aquí en Palencia tenemos una universidad que decimos, sí, ahí en agrónomos, sí, ahí, pero desconocemos, o sea, no hay una verdadera conexión entre las instituciones, repito, y la universidad, no la hay. No la hay.
Está claro, Elisa, pienso yo, que lo que no se puede pretender es tener un campus similar en las 9 provincias de la región igual, o sea, yo creo que eso ahora mismo ni la economía nacional ni la regional puede permitirse el que aquí se cursen estudios de medicina en Burgos, en Valladolid, en León, en Soria, en Segovia y en Ávila, ¿no?
No, yo no digo que se fomenten más titulaciones y seguramente hay las que hay, está bien, pero me refiero a que haya más participación, más conocimiento, que la ciudad y la universidad sean más partícipes, que tengan más engranaje.
Una integración entre ciudadanía y universidad.
No considero que, a lo mejor sí, pero vamos, que sea necesario ni añadir titulaciones ni nada, pero sí que lo que existe, que no sea como un islote. Es que es como un islote para mi gusto, vamos, o sea, no existe conexión.
Miguel.
Sí, yo creo que la juventud tiene el grave problema del desempleo. Yo creo que andan cifras pues del 50% de población juvenil en paro. Y luego, para mí, otro gran problema es el de la falta de formación. El fracaso escolar en determinados sectores sociales, porque claro, no podemos generalizar, y yo creo que la juventud de hoy está muy bien preparada, pero hay sectores, hay un tanto por ciento muy alto de jóvenes, chicos y chicas, con un fracaso escolar altísimo, es decir, que no siguen estudios o no han terminado la educación secundaria obligatoria o terminan y no continúan. Bien, yo creo que tendría que haber una adaptación de programas para que el número de chicos y chicas que están abandonando dejaran de abandonar. Es decir, habría que ir a una formación profesional que se adaptara a las necesidades personales, de acuerdo a las capacidades y de acuerdo a la demanda que la sociedad tiene, es decir, los puestos de trabajo que se crean. Es un problema para Valencia y para Castilla el preparar a jóvenes que después marchan a otras regiones, marchan a otras provincias. Estamos invirtiendo y después cuando estos chicos y chicas están preparados, resulta que el trabajo lo van a desempeñar en otras provincias, en otras comunidades. Yo creo que leía hace poco que la Junta de Castilla-León, en el último presupuesto, en políticas de juventud, había reducido el presupuesto en una tercera parte. Yo creo que por ahí no caminamos en la dirección que tendríamos que llevar. Habría que potenciar el empleo juvenil, pues adaptando o teniendo programas personalizados de orientación al empleo con estos jóvenes. Otra parte importante relacionada a la juventud es el de la emancipación y la vivienda. Hay otras comunidades donde se ofertan viviendas a jóvenes por una renta que es un porcentaje de los ingresos que tienen. Esto les permite independizarse sin que sea una carga y puedan seguir viviendo con normalidad. Entonces yo creo que ese tipo de políticas de ayuda a la juventud, de formarle, pues claro, lo que tú decías, Elisa, el crear empleo pues sería la panacea de todo, pero ¿cómo y qué posibilidades tenemos de eso? Sí, yo creo que puedo.
¿Feliz?
Sí, desde mi punto de vista, yo creo que el problema no está ni en la oferta educativa a la juventud, ni en la oferta universitaria, ni en la oferta deportiva, ni la cultural. No creo que está el problema por ahí, porque con o sin Valladolid, pues realmente la juventud de Castilla y León es posiblemente en los estudios PISA que se habían celebrado era de los que iban en cabeza la preparación de nuestra juventud. El gran problema creo yo que es la falta de industrialización de Palencia. Ese es el gran problema, que no es fácil de resolver, lógicamente, porque si no ya se habría hecho por los gobernantes, ¿no? No es fácil resolver, pero es que es el gran problema, porque ¿para qué nos sirve tener una buenísima universidad, una juventud muy preparada, si después, cuando ya terminan su preparación de formación profesional o universitaria, se tienen que ir a otras ciudades a buscar empleo? Claro, entonces yo creo que todos los esfuerzos debieran canalizarse de las fuerzas vivas de la autonomía o de la ciudad, debieran canalizarse hacia la creación de empleo. Creación de empleo, ya hemos dicho, no es nada fácil, pero claro, si no se lanza uno de una forma decidida, pues mal nos va a ir, ¿no? Entonces, el problema está en eso, en la falta, creo yo, la falta de industrialización, y que es la única manera de fijar población, porque es, ya hablaremos posiblemente en otra ocasión, de la pérdida sangrante que supone nuestra población, ¿no? Que entonces estamos continuamente perdiendo población activa. Entonces, vamos, va por ahí, ¿no? Para mí el problema fundamental, con lo bonita que es Palencia y con lo cómodo que se está, es que no tengamos posibilidad de que la juventud se quede en Palencia para conseguir resultados de esa gran formación que reciben de una manera o de otra.
¿Querías introducir algún matiz, Miguel?
Sí, concretar que, por ejemplo, en el acuerdo económico y social se prevén reducciones de cuotas empresariales de la seguridad social, a veces hasta el 100%, y la contratación de menores de 30 años. Y luego recordar también que las políticas activas de empleo son competencia de la Junta de Castilla y León, y yo creo que la Junta de Castilla y León tiene que comprometerse en todo lo que es el empleo, y en concreto en el empleo juvenil.
Habéis introducido una serie de variantes y habéis dicho cosas muy interesantes. Yo creo que coincidimos todos en ellas, en que sí hay infraestructura educativa, en que no es cuestión de más titulaciones, sino parece ser que una integración de la ciudad en la universidad o de la universidad en la ciudad. Yo hablaba una vez con el vicerrector anterior y me decía que en estas ciudades pequeñas, que el campus universitario estuviera en el alfoz de la ciudad era un obstáculo, lo que en otros sitios no es ningún impedimento, que era un obstáculo para que esa integración universidad-ciudad se produjera. Veremos si de ahora en adelante, con haberse trasladado o haberse abierto la Casa Junco para utilización de actividades universitarias o relacionadas con la universidad, permite o hace o lleva a que la ciudad se integre más en la universidad. Y yo, de hecho, también pues, creo que tiene que hacer tanto la ciudadanía como la propia universidad ese acercamiento con la colaboración de los medios de comunicación en el tema de que todo lo que esté en torno de la universidad, y más con la vinculación que tiene la universidad con el sector primario, que querámoslo o no, todavía es un sector potente y del que depende mucho la actividad económica de Palencia, para que esa integración se produzca. Pero si me permitís, habéis dicho casi todos, habéis aportado soluciones. El qué hacer. El problema para mí está en cómo hacerlo, y más en un tiempo de crisis, en lo que se percibe un agotamiento del modelo, que va a tener que transformar el modelo de desarrollo económico de las ciudades. Y no nos olvidemos que Palencia es una ciudad de servicios fundamentalmente, con una dependencia grandísima del sector del automóvil, Renault como empresa abanderada, alguna que otra empresa como el Grupo Siro que está ahí, pero que no vemos otro tejido. Un amigo mío, una vez que lo llevé al Cristo del Otero, me decía: tenéis una ciudad encantadora, pero una ciudad en la que no se ven chimeneas, haciendo una metáfora de la falta de tejido industrial. Es una ciudad abocada a eso, a ser una ciudad quizá residente de tercera edad, y como antes apuntaba a Elisa, no sé si esa proximidad de Valladolid a medio o a largo plazo nos va a convertir en una ciudad dormitorio residencial de toda esa actividad que se genera en torno a la capital de la región. No sé si por ahí podemos incidir un poco más para cerrar este capítulo de la juventud. Y sí, también yo quería luego, cuando hagáis las consideraciones que eres oportunas, tocar un poquito el tema de la formación profesional, que parece a mí que ha sido un tanto denostado en el tiempo y en la forma de considerar que si no se tenía un hijo universitario con un título colgado, sobre todo, cosa que es muy loable, parece ser que todo lo demás no servía en una sociedad que yo creo que ha sido y sigue siendo exageradamente competitiva. No sé qué opinaréis.
Con respecto a la juventud, yo solamente quería resaltar un dato, que es que en el 2009 10.000 jóvenes se fugaron de Castilla y León en busca de empleo a otras ciudades, ¿no? Entonces, 10.000 jóvenes en Castilla y León, teniendo en cuenta que nuestra población, nuestra pirámide de población ya está bastante envejecida, y más en el mundo rural, y que solamente se mantiene gracias a la demografía creciente de la población inmigrante, que son los que parece que dan un tirón para arriba en cuanto al número de hijos que tienen y los hijos y demás. Entonces, pues eso es muy preocupante, muy preocupante. Yo no creo que tenga solución a medio plazo, no quiero ser pesimista, pero Valladolid tira mucho. Si hay que poner una industria en Castilla y León, se pone en Valladolid, y si hay que poner un cementerio de residuos, se pone en Valencia, ¿no? O en otras ciudades, en otras provincias. Entonces, yo creo que esas políticas, como apuntaba Miguel, hay que cambiarlas desde la comunidad autónoma, y es la comunidad autónoma la que dirige un poco las infraestructuras industriales, ni los ayuntamientos ni las diputaciones, o sea, las entidades locales no pueden potenciar eso. Eso tiene que haber un plan de desarrollo global para la comunidad autónoma, y por el momento no parece que haya ninguna pretensión de descentralizar de Valladolid tanto el núcleo de poder, el núcleo político, el núcleo económico, el núcleo industrial y todo lo que es los órganos de decisión y las posibilidades de la población. Todo está en la fuerza centrípeta que tiene Valladolid.
Te quiero entender un poco como que sentimos envidia de que Valladolid cuente con un parque tecnológico como el de Boecillo.
Mucha
y
no
tengamos aquí, ¿no?
Una envidia tremenda.
No, claro, porque es que parece que el futuro está ahí, por inversión en nuevas tecnologías, por buscar alternativas a lo que se ha dado a llamar el ladrillo, por un mayor desarrollo del sector primario, por el funcionamiento de una cosa que siempre aquí en Castilla y León hemos sido muy reacios, muy remisos, salvo con todas las excepciones, a que funcione, como es el tema del cooperativismo. En fin, una serie de no sé, inventar para crear o buscar otros recovecos, otras salidas a una situación que se antoja preocupante, y sin caer quizá en el pesimismo en el que cae Elisa, sí da la impresión de que a corto o medio plazo el futuro no nos va a sonreír mucho en este aspecto. No sé qué opináis vosotros.
Pues yo creo que dependemos excesivamente de FASA. Es que la economía palentina, sobre todo de la capital y de los pueblos que están alrededor, depende excesivamente de FASA, ya de los puestos directos y los indirectos que se crean en torno a él. Entonces, a mí eso me parece peligroso, porque en la industria del automóvil...
Temes la deslocalización famosa.
Exactamente. Y eso que está originando es una serie de inversiones de la Junta a esta industria para que siga manteniendo los puestos de trabajo aquí.
Y sus industrias auxiliares, porque al ser un monocultivo es la propia empresa y sus industrias auxiliares que trabajan para ella.
Claro. Entonces, también me parece que hay una excesiva dependencia
del coche.
Y respecto a lo que tú planteabas de la formación profesional, yo siempre digo que el fracaso escolar en general no es el fracaso del alumno o de la alumna. Es el fracaso de la familia, y es el fracaso del sistema, y es el fracaso de la sociedad, porque muchos chicos y chicas fracasan porque no son capaces de ver en el sistema educativo respuesta a sus valores. Esos valores que le está transmitiendo la sociedad, valores de consumo, valores de conseguir todo fácil. En la televisión parece que conseguimos, o hay gente que consigue todo de una manera fácil, sin esfuerzo. Y todo eso influye en que haya determinados chavales que se descuerdan enseguida del sistema, antes buscando empleos que les daban una pequeña cantidad.
Muy precario, sí.
Muy precario. Ahora ni eso. Y yo, desde luego, sí, yo lo puedo lanzar en favor de la formación profesional. Y desde la experiencia, yo no he dado clase en formación profesional, pero está en el instituto donde hay ciclos formativos, y desde luego los ciclos formativos de grado superior dan una formación estupenda, dar salidas de trabajo. Había un porcentaje altísimo de alumnos que la parte de la formación lleva la parte final, que se hace prácticas en empresas. Pues muchos chavales seguían después de las prácticas trabajando en esas empresas donde habían estado haciendo las prácticas. Es decir, que de alumnos de formación profesional, sobre todo de grado superior, tienen unas posibilidades de encontrar empleo muy altas, quizás muchas más que las que tiene un alumno que hace cualquier licenciatura o algunas licenciaturas universitarias.
Sí, da la impresión de que todo el mundo queríamos que nuestros hijos se acudieran al trabajo con traje y corbata. No digo nada peyorativo en ese aspecto, sino como que fuera, no sé, una zona, no tener un trabajo de esos donde lucir en una tarjeta unos cargos siempre vinculados a un tipo de desarrollo profesional que, bueno, que no sé por qué esta sociedad, quizá ese consumo, esa sociedad de escaparate, ese ganar dinero fácil y pronto, pues ha llevado a un comportamiento en el que tú incidías, Miguel, en hacer copartícipe y culpable en gran medida a la sociedad, cosa que comparto contigo. No sé si Félix tendrá una idea por ese...
Hombre, antes de entrar un poco en esa formación profesional, que aparentemente a todo el mundo preocupa, pero que después en la práctica siempre es el patito feo de todas las formaciones y todas las variaciones educativas que gobierno tras gobierno van poniendo, sobre el cómo, es que es el tema tan importante de cómo logramos que en Palencia se puedan ver chimeneas, ¿no? Que ese es el cómo. No sé yo cuánto cada una de las administraciones, o la autonómica, o la estatal, o la provincial, qué pueden hacer. Cada uno tendrá que aportar lo que sea. O sea, a mí me da lo mismo que tenga uno más responsabilidad o menos, pero que todos tienen que estar al unísono. Y, por ejemplo, desde el punto de vista municipal, hay en algunas ciudades que ha habido una apuesta clara de los ayuntamientos con planes de ordenación general urbana ya tendentes a facilitar la presencia de industrias que yo creo que pueden hacer. Cada uno, ya digo, que en su posiblemente haga falta que la administración regional se plantee en serio, sobre todo para estas provincias que estamos cada vez con un mayor déficit de personas y de industrias, ¿no? Y después esa formación profesional, yo creo que se va perdiendo, comparado con de unos años para acá, se ha perdido ya la noción esa de la titulitis, ¿no? Antes el título era lo que aparentemente abría puertas y llevaba a todos los sitios. Se está demostrando que ahora la titulación en sí no es ninguna varita mágica, que no te abre ninguna puerta.
No es garantía de empleo, ¿no?
No, y de hecho es más garantía. En todos los alumnos de formación profesional hablan de una colocación en el primer año del 70%, una cosa, un porcentaje muy elevado, sí. Cosa que en la educación universitaria superior no se consigue. O sea, incluso con... cuesta muchísimo más años, muchísimo más esfuerzo de alumnos y familiares, y después ves que lo que se ofrece en el mercado son unas cantidades irrisorias, y yo creo que los jóvenes, que no son tontos, se van dando cuenta de que no va por ahí, cuando además no es que haya perdido prestigio el título, pero sí se ha, por suerte, se ha hecho más de todos, ¿no? Y automáticamente el don de antes no significa lo mismo que el don de ahora. Entonces eso es, creo yo, que positivo a todas luces. Y que la formación profesional se debiera potenciar realmente, no que quede sobre el papel, de una forma clara por parte de las autoridades educativas, claro.
Llevamos media hora de programa, perdona, Félix, no sé si...
No, está ahí.
Llevamos media hora de programa y salvo una pequeña introducción y alguna variante, que un camino por el que nos hemos medio escapado, casi ha sido un tema monográfico sobre la juventud. A mí me satisface la preocupación que sentís, gente que tenéis hijos, que ya estáis de vuelta, no estáis en situación de buscar empleo, estáis de vuelta de muchas otras cosas, que tengáis esa percepción de lo que es la realidad de la juventud en una ciudad como Palencia. Y yo tengo la sensación de que la juventud camina por un lado y el resto de la sociedad camina por otra. Ya para cerrar este capítulo de la juventud, nos ha faltado un poco entrar en el ocio que apuntó Elisa también al principio, pero ya hablaremos, porque eso creo que es un tema más general. Para cerrar un poco este tema de la juventud, insisto, Elisa, que la he visto ahí tomando alguna anotación, quizá quiera concluir ella diciendo algo.
Yo quería hablar un poco en relación con el tema que se ha apuntado de la formación profesional. Entiendo que hay dos facetas a tener en cuenta, dos aspectos. Uno, por un lado, la falta de flexibilidad en la programación de la formación profesional. O sea, se hace una programación, se establecen unos módulos y entonces salen como churros, pues por ejemplo, informáticos, ¿no? Pero luego resulta que las empresas demandan chapistas, demandan mecánica del automóvil, demandan pues a lo mejor ofrezadores, ajustadores o mecánicos, y de eso no hay nada, pero hay muchos jóvenes pululando con un título de informática. Entonces yo creo que la
profesión es que hay que ponerse el mono, ¿no? Por eso, de alguna manera.
Entonces yo creo que la programación de la formación profesional tiene que ir muy adaptada a la demanda del mercado y a las circunstancias de cada momento. O sea, no se puede hacer una programación para 20 años y decir, bueno, pues ahora como hemos comprado ordenadores y tenemos aulas, vamos a sacar informáticos como churros, pero no tenemos las profesiones que realmente se necesitan. Ese es un punto. Con lo cual, hay muchos informáticos que no tienen trabajo, pero hay muchos talleres que no tienen mecánicos ni chapistas. Luego, por otro lado, perdón, esta diferencia, iba a decir yo, discriminatoria entre la titulación universitaria se arregla muy fácil, se arregla con dinero y con salarios dignos. Hay sitios claro, porque vamos a ver, hay sitios, yo conozco chavales que sí, dicen, yo soy ajustador, dice, pero aquí me pagan tanto, pero yo me voy a Bilbao y me pagan el doble, entonces me voy a Bilbao. Entonces ese chaval no tiene ganas de hacer ingeniería, porque a lo mejor gana en Bilbao de ajustador o de fresador lo mismo que gana aquí un ingeniero. Y entonces esa es la cuestión. Eso ha pasado en Suecia desde hace 50 años, que el Estado tiene que dar un sueldo a los estudiantes universitarios para tener universitarios, porque los operarios, los de módulos y los de formación profesional ganan mucho dinero, y como ganan mucho dinero acaban antes, porque ganan más dinero que un médico, ganan más dinero que un ingeniero, que un arquitecto. Y entonces hubo un tiempo que en los países nórdicos se quedaban sin titulación superior y el Estado les pagaba para que estudiasen. Entonces esto es muy fácil, yo creo, es ajustar el salario, o sea, con un salario digno rápidamente ofrece un atractivo, y si no, los chavales, aunque hagan módulos, se marcharán a trabajar al País Vasco, donde los convenios colectivos son muy superiores a los de aquí.
Un tema muy interesante el que has puesto, Elisa, que dejamos ahí en la nebulosa esa del área de la reflexión personal de cada uno sobre esa de la lucha siempre de trabajo, calidad del trabajo y prestación por desempeñar ese trabajo, ¿no? Vamos a seguir avanzando en otros temas. De los cuatro pilares básicos que tiene la sociedad, el estado de bienestar, que son educación, sanidad, vivienda y empleo, de la primera y del último yo creo que hemos hablado suficientemente. La educación siempre dirigida al mundo de la juventud y el empleo también, aunque habría mucho que hablar sobre ese gran número de trabajadores que debido a cierta edad son víctimas de un ERE, o simplemente no de un ERE, de un CRE, de su empresa, se vende en la calle y cuentan con una edad en la que acceder de nuevo al mercado de trabajo eso es muy difícil. Pero vamos a entrar, no nos ocupe mucho, sino lo suficiente, en los temas de sanidad y vivienda. Dos aspectos en los que el debate está en la calle, sobre todo con el tema de las infraestructuras sanitarias que tanto la provincia como la capital demandan, y que ahí está siempre la batalla política en el haber cotidiano pendiente de que enfermos de la capital y provincia no tengan que tener que desplazarse a otros sitios para tener asistencia sanitaria. ¿Veis vosotros suficiente la infraestructura o en qué aspecto está carente de la sanidad en Palencia?
la sanidad en Valencia y en concreto en Castilla y León, a mí me parece que todavía le queda mucho camino por recorrer para ser eficiente. Creo que eso de contratar médicos polacos, cuando en nuestras facultades de medicina se está poniendo el listón en el 9 con números clausus y nuestros jóvenes tienen que renunciar a hacer medicina.
Problema, perdona, ¿eso es un problema solo de Castilla y León o es un problema nacional? Porque todas las universidades deben tener ese tope o ese nivel de nota para acceder.
En Castilla y León, desde luego, hemos contratado médicos polacos. No sé cómo estarán en otras comunidades autónomas, porque esto va por comunidades autónomas. Y por ejemplo, en Palma de Mallorca, los enfermeros y enfermeras encuentran trabajo y por aquí no hay trabajo. Entonces, debe haber desequilibrios regionales.
Circunscribiéndonos más al tema de Valencia.
Yo conozco bastantes jóvenes que han querido hacer medicina y no han podido porque no les llegaba la nota. A lo mejor tenían un 8,8, pero se pedía de un 9 de nota de corte. Luego, parece ser que no hay acuerdos entre los docentes de las cátedras universitarias y en el conjunto de la universidad, porque dicen que no pueden enseñar o formar más médicos, pero luego estamos admitiendo médicos, muchos médicos, cada día más médicos que vienen de países iberoamericanos, que vienen de Polonia o que vienen de países de fuera, que no sabemos qué calidad de formación tienen ni qué programas han recibido y, sin embargo, aquí estamos negando a nuestros jóvenes la posibilidad de una formación por esos números clausus. Eso me parece una atrocidad.
Supongamos que se supera números clausus, que se admiten y que aquí salen médicos titulados, españoles, o de Castilla y León, o parecidos, pero luego el problema es, ¿se van a quedar aquí y la relación trabajo, salario, compensa o la opción que les ofrecen países como Inglaterra hace que emigren también y que nuestros médicos se vayan?
Yo creo que todos tendemos a quedarnos en el territorio más o menos donde tenemos las raíces o donde hemos nacido, donde tenemos a nuestra familia, con lo cual creo que eso es una valoración personal, pero cada uno tiene que valorar si le compensa más ganar más en Barcelona que quedarse aquí con su familia. Y luego también pues en los matrimonios, pues si los dos trabajan, también eso hay que adaptarse uno a otro.
O un desarrollo profesional, que en otras ciudades...
O un desarrollo profesional a lo que se renuncia. Pero bueno, la cuestión estriba en que, por ejemplo, hoy hay una carencia absoluta de pediatras. No se puede...
No tenemos niños, no tenemos pediatras.
La cuestión es que tenemos más niños que pediatras. Y entonces, claro... Y bueno, pues si tuviésemos más médicos, pues esas listas de espera que tan enormes que hay, porque aunque salgan las autoridades con grandes titulares diciendo que se espera un mes, es mentira, se esperan muchos meses para muchas cosas, para muchas especialidades, entonces pues a mí me parece que viene todo rodado, viene engarzado. Lo que hablábamos antes de la programación de la enseñanza con la calidad de los servicios posteriores. Si no está bien organizada la enseñanza sanitaria, no tenemos especialistas, tenemos que traer especialistas de fuera que no sabemos lo que han estudiado en los países hispanoamericanos, ni qué formación han tenido, ni qué calidad tienen profesional. Por mucho título que traigan, y exigimos aquí el oro y el moro. Entonces, yo creo que ahí también hay una disfunción. Y luego, bueno, pues también hay una disfunción porque, bueno, ahora dice que se va a hacer un gran hospital que no sé si se hará o no, porque la Junta de Castilla y León no tiene un duro ni para hospitales ni para nada, por mucho que reclame terrenos, los terrenos se quedarán ahí, les pagaremos entre todos los palentinos con los créditos solicitados y demás, y luego pues tendremos a lo mejor un macro hospital para una población decreciente, porque si es un hospital para Palencia y para la provincia y la provincia merma cada año en 7.000 habitantes, pues entonces tendremos que hacer un hospital reducible, es decir, que se vaya haciendo cada vez más pequeño. Luego existe la cuestión del norte, que es un problema también, porque claro, Y a los habitantes de Aguilar, por ejemplo, les sale mucho mejor, sobre todo a nivel de las urgencias y de las estancias y de todo, el hospital de Reynosa, que le tienen a 20 kilómetros, que venir a Palencia, que está a 150. Entonces, claro, pues eso es, aunque sean dos comunidades autónomas, pero lo ilógico es hacer venir a los de Aguilar a Palencia cuando se puede hacer un convenio con el hospital de Reynosa, que de hecho existe, no sé en qué niveles, pero existe o ha existido.
O sea, ciertas especialidades existir. Podría cubrirlas perfectamente.
Sí. Y luego pues hay otra cuestión del polémico hospital de Guardo, que lo que se dice un hospital en Guardo, pues nunca iba a tener las prestaciones necesarias para todas las especialidades ni todas las necesidades de Guardo, por muy grande que fuese el hospital. Luego, teniendo en cuenta también que la montaña, el norte y Guardo, desde que se cerró la mina, son mermantes, o sea, son poblaciones mermantes, con lo cual lo que
la
se
la demografía puede, vuelve a tomar protagonismo.
Lo que se podría hacer sería poner pues UBIs móviles medicalizadas, que sí que diesen una solución rápida a los problemas, pero tanto como poner una instalación que fuese mínima y nunca iba a dar una prestación importante ni la necesaria mínima para, entiendo yo, ¿eh?
Miguel, te he dejado ahí el terreno bastante arado, Elisa, para que tú ahora cultives un poco.
Has hablado de casi, desde mi punto de vista, de todo. Yo sí quería hacerte un matiz, sino un interrogante, una pregunta, y es que cuando viene a ejercer la medicina un médico que se ha formado en otras facultades de otros países, supongo que habrá una convalidación de estudios y las titulaciones aquellas equivaldrán a unos estudios similares aquí. Es decir, yo no cuestiono la profesionalidad de un médico en función de la nacionalidad que tiene. Es decir, porque parece que estamos despreciando la formación que determinados países dan a sus profesionales. Y yo, no tengo juicios para valorar eso. Y supongo que cuando yo voy a la Seguridad Social y me atiende un médico de una nacionalidad iberoamericana, pues será tan competente como si fuera un médico nórdico que estuviera aquí, cosa difícil. Pero yo sí reivindico el Centro de Atención Primaria de Pan y Guindas, que se lleva reivindicando y se lleva construyendo desde hace años, 20 años.
Ahora que estamos en Pan y Guindas, ¿no?
Y ahora que estamos en Pan y Guindas, y yo que vivo en Pan y Guindas, y con el aumento de la población del sector 8, pues yo creo que sí va siendo hora que la Junta de Castilla y León se plantee la construcción de ese centro de atención.
Sí, porque hay que tener en cuenta otra cosa, creo yo, no sé qué opinaréis. Una cosa es la población de hecho de Palencia y otra la de derecho. Me refiero a población de hecho porque que duda cabe que hay mucha gente de la provincia que sin estar empadronada aquí está aquí durante grandes épocas del año y demanda servicios que a la hora de la fría estadística del número de habitantes que tiene la ciudad, la capital, posiblemente no se computen para ver qué tipo de prestaciones, de servicios que se hay que ofrecerle a la sociedad en ese tema.
Y respecto a lo del hospital en Guardo, yo no lo tengo tan claro. Sí que habría que dar respuesta a toda esa zona, amplia zona, muy poblada, pero una zona muy amplia, por lo menos de determinadas especialidades que no tuvieran que desplazarse. Es decir, buscar una solución para toda esa zona norte, Cervera, Guardo, toda esa zona. Yo creo que sí que tendría que tener algo, no sé si un gran hospital o un hospital con determinada.
Esa cobertura del norte, Saldaña, Cervera, Guardo, Aguilar, como cabeceras de comarca.
Y luego sí quiero plantear, aunque los políticos dicen que de eso no se habla y que no se plantea, que es lo del copago. Para crear, crear conciencia en contra de eso. Porque el copago es pago entre dos. Pero resulta que en este caso esos dos son los mismos, que somos los contribuyentes, que lo pagamos dos veces. Una parte a través de los impuestos y otra parte sería con la aportación directa por consulta o por acto médico, etc.
Ahí entraríamos en el debate de la sanidad, que por ejemplo, a nivel nacional me refiero, que bajo mi punto de vista es un tema que no se deberían haber cedido las competencias a las comunidades autónomas. Yo creo que educación, sanidad, justicia y trabajo y vivienda son esos pilares que he dicho, donde está el bienestar, que deberían estar controlados por el Estado, fundamentalmente para que el ciudadano no perciba las desigualdades a la hora de ser atendido. Entonces, efectivamente, hay apuestas, como la de la Junta de Andalucía, Félix, te doy la palabra.
No te preocupes.
Para el tema de darle al paciente la factura del costo sin cobrárselo, de lo que ha supuesto el costo de su atención, para crear esa concienciación que tú dijeras.
De acuerdo.
Yo hay una cosa en la que sí estoy contigo, y con esto le doy la palabra, es que hoy día la tecnología pone las herramientas suficientes al servicio de la administración para que fueran, a la hora de acceder a la sanidad, pagar a todo el mundo en función de su renta. Aunque, bueno, hay quien dice que la sanidad debe ser un tema que entre en los presupuestos generales del Estado, ahí ya pagamos todos, de hecho la estamos pagando, y que se nutra con los presupuestos del Estado, sus déficits o sus superávits. En fin, Félix, que quizás quieres apuntar algo de interés.
Yo de la sanidad en la provincia de Palencia, como desconozco casi todo, pues no voy a entrar en ello, pero sí como usuario de la sanidad en la capital, me da la impresión, aunque todo es mejorable, la impresión de que no encuentro una oposición muy grande de los usuarios a esta sanidad que padecemos o que disfrutamos, ¿no?, aquí en Palencia. Posiblemente cuando hay que trasladar a algún enfermo de Palencia porque no tiene los servicios, porque todavía me parece que tenemos algunas carencias en algunas especialidades, y hay que trasladarlo o a Madrid o a Pamplona o a algunos sitios para tener esas...
Lo que se supone, para la familia,
claro,
para el propio paciente.
Claro. Entonces, aunque todo es mejorable, pues posiblemente si logramos... que ahí es muy importante esos traslados con toda la problemática que ello conlleva, pues me parece que no es uno de los problemas que a mí particularmente creo yo que se detecta en los usuarios de la sanidad. Y después, sobre el copago, no copago solamente, yo soy contrario al copago, pero sí que me da la impresión de que no tiene mucho sentido que, por ejemplo, los jubilados no paguen o no paguemos las medicinas, nada de medicinas, y que después, ganando igual o menos una familia, resulta que tenga que pagar un porcentaje.
El 40%.
Claro, entonces eso aparentemente es un... yendo con tu idea de que se debiera pagar... debieran pagar aquellos con referencia a su nivel de renta, me parece que eso sería lo más adecuado, aunque sea un servicio universal de salud, pero indudablemente habrá algunas cosas que antes de llegar, inclusive con el copago, habría una serie de rentas que estarían exentas, porque ya ha habido algunas comunidades que han lanzado el copago, como la de Murcia. Y...
lógicamente una pensión de 400 euros tenía que estar exenta, un salario mínimo de
600 euros. Claro, es decir, que habría en pura justicia distributiva, habría que poner primero una serie de tramos, ¿no? Pero inclusive eso otro de los medicamentos, eso es claramente un 40% a una familia, le supone una cantidad bastante elevada, con niños pequeños, donde están todo el día o con catarros o con gripes o con lo que sea, y después a los mayores, pues resulta que no pagamos, independientemente de nuestra jubilación, que puede ser la máxima, y resulta que estamos exentos de eso, ¿no? O sea, que me parece a mí que habría que empezar a tocar muchos palillos para que esto tuviera ciertos visos de una mejor distribución de la riqueza, ¿no?
10 segundos para cerrar el tema sanitario, porque vamos acabando dando tiempo al programa y todavía nos quedan muchos temas muy interesantes que tratar. ¿Queréis aportar algo más al tema de sanidad, brevísimamente?
Yo quería, con respecto a la interpretación que ha hecho Miguel, yo no discrimino a los médicos extranjeros para nada. No discrimino a nadie. Yo lo único que apuntaba, y es lo que quiero seguir apuntando, es que si aquí dice los docentes de medicina y los catedráticos que no pueden formar a más médicos con una calidad mínima, lo que quiero decir es que los médicos que vienen de fuera no sabemos en qué grupo se han formado y qué programas han cumplido y cómo se han formado. O sea, simplemente que lo desconocemos. Yo no digo que sean mejor o peor, porque por ejemplo existe, yo no sé si es verdad, la leyenda de lo maravillosos que son los médicos cubanos, pero tú vas a Cuba y allí tienen un aparato de rayos X de la época de la revolución y no tienen ni vendas ni esparadrapos, y entonces claro, se puede uno formar muy bien, pero casi artesanalmente, ¿no? Porque no han visto aparatos ni tecnología ni la tienen, y entonces claro, pues un ecógrafo cubano desde luego no tiene nada que hacer fuera de Cuba. Entonces quiero decir que todo
lleva
los medios, ¿no? O sea, claro, los médicos aquí tienen muchos más medios y muchas más posibilidades de ver muchas más cosas que en países donde no hay. De hecho, en Castilla y León, por ejemplo, que yo siempre lo estoy diciendo, no tenemos un PECTAC nuevo, bueno, debe haber uno de hace como 10 años, que 10 años en tecnología médica es una obsolescencia, que del tipo de los dinosaurios, y entonces pues la gente que necesita el PECTAC pues le tienen que mandar a Madrid, y el PECTAC es un aparato que detecta pero muy muy pronto la degeneración de celular,
es decir,
las células cancerosas, y además que hace un seguimiento de muchos medicamentos, y un medicamento que nos está a lo mejor perjudicando o que nos está haciendo bien, el PECTAC lo detecta. Y Castilla y León, la sanidad en Castilla y León, el SACIL no tiene un PECTAC adecuado.
Concluimos que es manifiestamente mejorable el tema de la sanidad, aunque no hay un debate social, como bien apuntaba Félix, en torno a la sanidad, pero quien se ha aproximado a la sanidad palentina, y nadie nos gustaría tener la necesidad de aproximarnos a la sanidad, sí vemos que tenemos mucho que avanzar todavía en este terreno. Damos un vuelco espectacular al tema. Dos minutos para el tema de la vivienda, y yo creo que es un tema sobradamente conocido, y sobre todo el tema de la emancipación juvenil, que tú apuntaste, Miguel, en una de tus primeras intervenciones. Mucha vivienda vacía y cara. No hay una apuesta definida por la vivienda pública, tampoco en Valencia. ¿Qué ocurre? ¿Cómo veis este tema?
Yo creo que aquí las...
Con brevedad, por favor, ¿eh?
Sí, las instituciones públicas, es decir, ayuntamientos, diputación, junta o ministerio, es decir, el Estado central, deberían reforzar todo lo que es la construcción de vivienda social, como queramos. Porque yo creo que hay una gran demanda. Es decir, por una parte es que hay muchas viviendas, no sé cuántas habrá vacías, pero seguro que en la capital hay un montón de viviendas vacías. Y por otra parte, encontrar renta disponible para un chico o una chica que se quiere emancipar, se encuentra a unos precios altos. Entonces yo creo que sí que era necesario que las administraciones públicas ofertaran viviendas en arriendo cuyo costo fuera proporcional a los ingresos que tienes. Es decir, que no superara un 40% o un 50% para que pudieras seguir viviendo, y tienes una casa y te puedes emancipar. Yo desde luego, como cuando se aprobaron los impuestos municipales últimos, había propuestas de rebajar el IBI y todas estas cosas, desde luego en absoluto. Es decir, porque, bueno, en absoluto por principio. Puede ser que a determinadas viviendas con un determinado valor catastral, etcétera, se pudiera congelar o rebajar, estoy de acuerdo. Pero claro, no olvidemos que durante estos años de atrás se utilizó la vivienda como negocio, como inversión especulativa. Y congelar el IBI es congelar los ingresos que el ayuntamiento tiene de muchas personas que tienen 2, 3, 4, 5 viviendas. Entonces no me parece
justo. ¿Lisa, portal?
Yo tengo que hacer unas puntualizaciones. Primero, con la actual crisis hay tal volumen de oferta, y además han bajado tanto las viviendas, que yo creo que están al precio de las viviendas de VPO, o sea, de protección oficial.
Pero ha bajado el crédito y es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Sí, pero luego resulta que no hay créditos hipotecarios porque los bancos han cerrado las compuertas a cal y canto, con lo cual los pisos bajan, los bancos no dan créditos hipotecarios. Y luego otro efecto curioso que se produce siempre que algún gobierno, alguna administración decide dar subvenciones a los alquileres, entonces o que son desgravables de la renta, o que son, entonces los alquileres suben. Eso es automático. Entonces, lo que no va en lágrimas va en suspiros. Si el Estado, la administración autonómica, subvenciona los alquileres a determinados grupos de población, o estos son repercutibles en la declaración de la renta, y luego resulta que a raíz de eso los propietarios dicen, ah, vale, pues entonces como a este se lo van a dar, yo lo subo 100 euros más, es decir, de 300 a 400, con lo cual no se ha conseguido nada.
Porque tampoco la cultura del alquiler, creo yo, que está aquí, está muy inculcada la cultura de propiedad. En fin, para concluir el tema, el tiempo ya sí que nos apremia, Félix.
No, indudablemente el problema de la vivienda, cuando uno quiere comprar una vivienda o buscar una renta, como ha bajado tanto, pero la realidad es que no funciona el sistema. Es decir, que las rentas suelen ser muy elevadas, y las viviendas todavía creo que están a unos niveles no demasiado asequibles para la gran mayoría, a pesar de las bajadas. Y después estamos continuamente viendo que los bancos tienen el gran problema tienen que formar inmobiliarias, pero incluso entrando en esos a esos niveles resulta que tampoco son baratísimos. Es decir, que es un problema bastante complicado y que debiera cambiarse la compra por el alquiler. Y después del alquiler sí que potenciarlo por medio de que hay algunos ayuntamientos pues que desgraban o incentivan de alguna manera el lograr eso, ¿no? Pero vamos, ese es un tema bastante complicado y que no se ha visto, a pesar de disponer de un Ministerio de la Vivienda, tampoco se ha visto por esa parte, a nivel nacional me refiero, que se haya abierto el campo para que tengan muchas más personas acceso a la vivienda, ¿no?
Bien, dejamos ahí.
En el País Vasco, por ejemplo, solo una puntualización, pues que funciona bastante bien lo de las viviendas públicas que se venden a precios pues muy asequibles, pero luego existe un seguimiento rigurosísimo sobre si el adquirente de la vivienda vive en ella o la tiene alquilada, la tiene abandonada, la tiene de segunda residencia, porque entonces automáticamente se la quitan. O sea, hay 10 o 15 años en el que si no vive el adquirente en ella, pero claro, eso requiere que la burocracia funcione. Porque si no, lo que se hace es especular y entonces pues hay quien compra la vivienda, no vive en ella, la subarrienda.
Pues no, has abierto un melón, Elisa, que nos daría para casi otro debate. Y ahora sí que damos un giro brusco, nos quedan 5 minutos de programa para hablar de una ciudad del servicio de las personas, que se apuntó aquí al principio. Cultura, turismo, ocio, ofertas, parques, peatonalización, calidad de vida en cuanto a que a las 10 de la noche Palencia no sea una ciudad muerta, sino que atraiga gente, que dinamice un poco todo este tema, que debido a sectores como la hostelería, los hoteles, en fin, teatros, cines, ofertas de otro tipo de espectáculos de los que carecemos y hay que ir a verlos fuera. En brevemente, que nos sigo luego ahora, ¿cómo veis un poco Palencia en todo este aspecto?
Pues yo decía al principio que una ciudad al servicio de las personas y en este campo, por supuesto. Es decir, en tiempos de crisis, los ayuntamientos, diputaciones, junta de Castilla y León tienen menos ingresos y parece que enseguida tienden a recortar de servicios sociales. Entonces yo creo que se debería hacer una apuesta al revés. Las crisis originan problemas a muchas más personas, por el desempleo, por la precariedad de si le tienes, de lo poco que ganan, etc. Es decir, se multiplican las necesidades de apoyo social, de servicios sociales. Entonces yo creo que aquí el ayuntamiento debería continuar con un servicio social, por lo menos como lo ha tenido hasta ahora, en todos los programas que lleva de atención a inmigrantes, a drogodependencia, es decir, todos los programas y ayuda a personas necesitadas deberían continuarse, deberían potenciarse.
Félix, Lisa.
Sí, de hecho ya decíamos al principio y se resumía como tendencia general, ¿no? De que Valencia es una ciudad cómoda, tenemos zonas peatonales. Yo creo que la oferta educativa o la oferta cultural podía ampliarse, pero creo que no es nada malo. O sea, hay aquí
yo creo
el
más,
festival de
más
cine.
Que ampliarse, coordinarse, que no coincida todo en el tiempo y en el espacio, ¿no? Que hay un poco.
Claro, pero si empiezas, hay un festival de otoño, hay un después en otras fechas
la muestra internacional del cine.
Es decir, que yo creo que Palencia, para el nivel.
Claro, ahora el tema de las obras sociales de las cajas, ahí no sé yo, claro, que eran que promotores.
Puede reducirse la ayuda, ¿no? Pero teniendo en cuenta además la poca asistencia que normalmente se produce en los. Cuando hay una exposición, es que pasa días y días y realmente es que ahí nadie, van cuatro personas. O sea que tenemos poca cultura de asistir a eventos de ese tipo, ¿no? Eventos
culturales.
Entonces, claro, eso es un problema que no sé, pero tampoco podemos quitarlo porque va poca gente. Es decir, todas esas ayudas a que se den a la cultura es un dinero bien invertido, porque eso realmente vamos a pensar que va a servir para que posteriormente se amplíe el campo, ¿no? Pero vamos, en el aspecto cultural yo creo que sí que está bastante bien Valencia. O sea, no.
Elisa, concluyes.
Sí. Concluyes no, simplemente una cosa que tú habías apuntado, que es verdad que hay una diversidad, al haber tantas administraciones podría haber un poco más de coordinación, y si hubiese pues más unidad, o sea, se pusiesen de acuerdo, pues no se solaparían unos actos con otros, por ejemplo. Y luego, pues bueno, la oferta cultural, pues como dice Félix, yo creo que está bien. Lo que pasa es que nos cuesta mucho salir de casa en invierno.
Hace mucho frío, ¿no?
Somos perezosos y luego pues también por nuestro carácter un poco regio y demás tampoco somos muy de hacer...
Otro melón que acabas de abrir para el próximo programa. Concluye, Miguel, que me has 10 segundos.
Sí, brevemente, cuando yo voy allí a mi tierra, Segovia, y cuento a las personas con las que me relaciono, pues he hecho esto, voy aquí, voy allá, pues se quedan un poco admirados y dicen, anda, pero cuántas cosas hay en Valencia. Digo, ¿tú qué te has creído? Que Valencia es una ciudad muy culta y muy importante. Yo creo que hay una oferta buena. A veces tienes razón, lo que tú planteabas, de solapar en determinadas épocas demasiadas actividades. De todas formas, yo he hecho en falta una cuestión. Yo digo que hay muchas actividades tipo macramé, de pocas actividades tipo reflexión.
Perdona, es que me
explico. Es decir, macramé, las escuelas de verano de los movimientos de renovación pedagógica, pues se cuestionaba esto. El macramé era el ejemplo que se ponía, ¿no? Como no debería haber muchos cursos que es de mucha actividad manual y debería haber más actividades de reflexión, de análisis crítico, de avance, de crecimiento personal, en lo que es reflexión sobre la situación en que vives, sobre el mundo en el que estás, etc. Yo he hecho en parte un poco falta ese tipo de otras actividades que también tendrían su cabida y serían también necesarias.
Pues señores y señores, hasta aquí, al cabo de la calle. Gracias Elisa, gracias Miguel, gracias Félix.
A ti.
Les saludo a todos ustedes y les emplazo hasta la próxima semana. Coordinó y dirigió el programa Tomás Martín, que les ha hablado. Tengo mucho gusto de estar con todos ustedes.